Y en esta tarde de radio, aquí en El Hilo Invisible, vamos a saludar en el aire a Raquel Vivanco. Ella es activista feminista, fundadora y directora general del Observatorio Ahora que sí nos ven. Hola Raquel, te saludamos desde aquí, desde esta Patagonia Norte, en Fish Quemenuco, desde este estudio que se llama Madres de Plaza de Mayo. Paola y Guadalupe, ¿cómo estás Raquel?
¿Cómo les va? Buenas tardes.
Bueno, aquí pensaba cuando estaba haciendo un recorrido y digo, a ver, ¿de qué vamos a hablar? Y tenemos tantas cosas que podríamos charlar con vos. Me interesaba el tema del libro la semana pasada, y todos los días van surgiendo distintas temáticas y creo que todas atraviesan lo mismo, ¿no? La violencia en la cual estamos insertas las mujeres y las disidencias en este tiempo. Para la escuchantada y la oyentada que está del otro lado, ¿qué le podemos contar de este observatorio para quienes no lo conocen? Nosotros sí, porque lo consultamos habitualmente, pero ¿cómo nace Ahora que sí nos ven y cuál es la realidad actual? Digo, fue cambiando también desde que nace, ¿no?
Bueno, sí, sí a todo lo que dijiste, ¿no? Tantos temas para hablar y todos con un denominador común, que es la violencia motivada por el género contra mujeres y disidencias sexuales, ¿no? Bueno, nuestro observatorio, Ahora que sí nos ven, surge después del 3 de junio del 2015, después de esa masiva movilización que sin duda significó un antes y un después en la historia reciente de nuestro país en relación al reclamo de la sociedad frente a un Estado que negaba nuestros derechos, por así decirlo, no en la misma tesitura que el contexto actual, pero en donde no había políticas, no había decisión política de abordar con seriedad esta problemática. Recordemos que por ese entonces, estamos hablando del 2015, ¿no? Recién hacía pocos años que empezamos a hablar de los femicidios en la Argentina. Recordemos que el Una Menos fue la consecuencia del hartazgo de la sociedad frente a una consecución de femicidios contra mujeres jóvenes, ¿sí? La gota que rebalsó el vaso fue el femicidio de Kiara Páez en Rufino, Santa Fe, esta joven que fue asesinada por su novio y enterrada en el patio de la casa. Digo, ese fue el momento y ese contexto, por resumirlo de alguna manera, en el que surge el 3 de junio. Para ese entonces solo contábamos con datos de femicidios elaborados por la Casa del Encuentro, la ONG, la Casa del Encuentro, y carecíamos de estadísticas oficiales. Es en ese marco que nosotras decidimos crear nuestro observatorio y realizar nuestro relevamiento a nivel nacional de femicidios a partir del análisis de medios gráficos y digitales de todo el país, ¿sí? El año pasado se cumplieron 10 años de este trabajo sostenido, que es un trabajo voluntario en el que hay un equipo de compañeras de todo el país que participan diariamente en el análisis de las noticias y en la sistematización y carga de estos casos, ¿no? Vale aclarar siempre que al ser en los medios de comunicación nuestra fuente, nosotras siempre aclaramos que sabemos que estos datos están por debajo de los reales, ¿no? Claro. No todos los femicidios o muertes violentas de mujeres motivadas por el género son visibilizados por los medios de comunicación. Y también vale aclarar que después de la asunción de Javier Milei al Gobierno Nacional, nosotras notamos una baja importante en las alertas que llegan de estos casos, notamos un corrimiento de la temática de la agenda de los medios bastante preocupante, y eso hace que estemos frente a un subregistro, ¿no?
Claro, claro, pensaba en eso y también en la importancia que tiene en estos tiempos tomar estos medios, ¿no? Bueno, los medios de comunicación empresariales, hegemónicos, se ha visto esto que manifiestan, ¿no? El corrimiento de una agenda que, impulsada por la militancia de los feminismos, llegaba a tomar relevancia. Digo, nunca nos fue fácil aparecer en los medios y problematizar esas temáticas en los medios, digo, ¿no? que se también se tomen desde un lugar de conciencia. Digo, es muy difícil, ¿no? La morbosidad y todo lo que existe en los medios masivos de comunicación empresariales, pero igual había una existencia, y hoy este corrimiento se nota ahí bastante. Y pensaba en los datos que arrojaron con las últimas estadísticas, esto, ¿no? Si hay muchos que no aparece, bueno, es muy preocupante la realidad que nos atraviesa.
Sí, es muy preocupante, porque a pesar de este corrimiento de la agenda, a pesar de que mucho de lo que la sociedad también le demandó a los medios de comunicación el 3 de uh-huh. junio del 2015, porque recordemos que el reclamo no fue solo hacia los tres poderes del Estado, sino también a los medios, ¿no? Como reproductoras de determinados estereotipos de género que contribuyen a la desigualdad y a la violencia. Lo cierto es que a pesar de ese corrimiento de la agenda, a pesar de que muchas de las figuras de editora de género que se crearon como consecuencia de ese reclamo ya no están, en la Argentina venimos relevando un femicidio cada 33 horas, ¿no? Nosotras hicimos el corte de datos, porque lo vamos comunicando mensualmente, y entre el 1 de enero y el 29 de marzo en nuestro país hubo 66 víctimas fatales de violencia machista, dentro de los cuales hay 57 femicidios directos, 6 femicidios vinculados, una instigación al suicidio y un transfemicidio. Esto el 29 de marzo. Pero si tenemos que evaluar cómo venimos durante el mes de abril, vamos a ver que las cifras siguen en crecimiento, ¿no? En lo que va de estos primeros 20 días del año, al menos hemos relevado 9 víctimas fatales de violencia machista y al menos 18 intentos de femicidio. Es una realidad que no para. Y son datos preocupantes, alarmantes, aún más en un contexto donde el Estado se ha corrido de plano de su responsabilidad de garantizar políticas públicas para la prevención y la erradicación de las violencias machistas. Recordemos, ¿no?, cuál es el posicionamiento ideológico y político de Javier Milei y su gobierno en relación al tema, en donde no solo cerró el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, sino que recortó todos y cada uno de los programas creados para abordar esta problemática de manera integral. Entonces el escenario es un escenario más que preocupante, ¿no? Y a estos recortes y a este cierre del Ministerio deben sumarse también estos discursos misóginos y odiantes que promueve Milei y su gabinete, ¿no? Son discursos de odio que no quedan solo en palabras.
Uh-huh. Raquel, buenas tardes, te saluda Guadalupe. Aquí
¿cómo estás?
Chusmeteando la página del Observatorio, ¿no? Como sumamente relevante también la variedad de temáticas que abordan desde el Observatorio, digo, desde salud mental en mujeres y disidencias, desde educación y género, memoria, también, bueno, esto, relevar datos estadísticos y también sobre violencia política en las redes. Eso me parece que son temas que justamente venimos tratando y teniendo ganas de tener en la agenda justamente desde aquí, de estos espacios de resistencia de comunicación alternativa. Y también preguntarte, bueno, ¿qué tareas nos podemos dar también para seguir trabajando y resistiendo a este corrimiento de la agenda desde el oficialismo y también desde el impulso de denunciar falsas denuncias o poner a las mujeres y a las disidencias en lugar de mentirosas, me sale decir ahora, ¿no? Para uh-huh, poder sí. Quitarnos legitimidad a nuestra lucha de tantos años.
Bueno, yo creo que es muy importante que los medios, vamos a decirle alternativos o autogestionados, o los medios que salen de los medios hegemónicos de comunicación, puedan dar cuenta de una realidad que los otros niegan, ¿no? Entonces creo que ahí hay un lugar de resistencia y de construcción de sentido que es sumamente importante que lo ocupen compañeras feministas, que lo ocupen compañeras comprometidas con la agenda de derechos humanos, ¿no? Desde ahí creo que poder hablar y tener este lugar es sumamente importante, ¿no? Cada una desde su lugar va dando como estas pequeñas batallas y de resistencia, ¿no? Estamos hoy frente a una avanzada de la ultraderecha que vino a recortar los derechos del conjunto de la sociedad, y sabemos que en eso las mujeres y las diversidades siempre somos las más frágiles, ¿no? Por las diferencias y las desigualdades estructurales. Ahora, yo creo que tenemos que poder hablar sin sin temor, ¿no?, de cuál es la realidad. Tenemos que poder fundamentar esa realidad en datos y en estadísticas, porque los hemos producido, los venimos realizando justamente como una manera de dar cuenta de lo que decimos y de respaldar nuestras afirmaciones, ¿no? Entonces, frente al debate sobre el incremento de las penas por las denuncias falsas que trae de nuevo la senadora Lozada, ¿qué tenemos para decir? Un montón tenemos para decir. Que es falso que haya una necesidad jurídica de elevar esta pena cuando ya existe en el Código Penal, que es falso que las mujeres inventen o lleven adelante denuncias falsas, que por el contrario lo que hay es una falta de acceso a la justicia para las mujeres que están atravesando situaciones de violencia, para los niños y niñas que están frente a situaciones de abuso. O sea, que no se puede legislar sobre una premisa falaz e inexistente, que es el incremento de estas denuncias falsas, ¿no? Y de esto hay datos. Entonces tenemos que poder contarle a la sociedad que es una discusión falsa, que lo único que tiene detrás es un posicionamiento político en esta línea de las ultraderechas como que están gobernando la Argentina, pero también en otros países del mundo, que tiene que ver con el negacionismo de las desigualdades, que tiene que ver con el intento de criminalización de las mujeres y la protección de los agresores. Entonces, digo, si tenemos que pensarlo rápido, acabamos de, en estos días, de anoticiarnos de esta Academia de la Violación, mm-hmm, que fue descubierta a partir de la investigación de periodistas que se pudieron infiltrar en grupos de Telegram, en donde puede verse con claridad los intercambios, en donde miles de hombres que son parte de estos grupos comparten estrategias para sedar y violar a sus mujeres. ¿No? Entonces, ¿dónde estamos? ¿Dónde está la legisladora Lozada? ¿Qué está pensando en torno a esto? Que todas esas víctimas son posibles o potenciales mujeres que llevarían adelante denuncias falsas, o son mujeres que están desprotegidas, ¿no?, frente a estados que no garantizan el acceso a la justicia y mucho menos el acceso a sus derechos. Bueno, creo que ahí es donde tenemos que volver a poner la discusión en el eje donde va y seguir exigiendo que se respete y se garantice el cumplimiento de nuestros derechos.
Y también pensar qué cuidados y regulaciones digitales nos damos en esta era, ¿no? Porque, bueno, cada vez quedamos más expuestos no solo a violencias físicas, estatales, discursivas y de todo tipo, sino ahora también digitales, pensando también en el uso de la inteligencia artificial para bueno, crear imágenes de compañeras, de niñas, adolescentes, digamos, ha pasado, hay registros también de eso, y creo que bueno, que también es necesario pensar en el transcurso de los tiempos que corremos y cómo avanza la tecnología, de qué manera vamos a regular eso para que sea justo para todos y que no sea una herramienta más de violencia.
Bueno, es que la violencia se traslada al ámbito en donde circulan nuestras vidas, ¿no? Uh-huh. Y hoy el ámbito digital es un ámbito en donde estamos y habitamos, y particularmente las pibas, las jóvenes, las adolescentes transcurren mucho tiempo, y de alguna manera también la existencia allí hace a su existencia, ¿no? Como pibas, como identidades. Entonces, digo, si bien nosotras hemos logrado incorporar esta forma de violencia en la ley 26.485, necesitamos que haya herramientas concretas para la sanción frente a las violaciones de nuestros derechos a partir de este ecosistema, digamos, digital tan enorme, y también herramientas para la prevención, la contención y el abordaje, por ejemplo, en las instituciones educativas, ¿no?, donde también hay una parte no resuelta de cómo acompañar estas violencias que también circulan en esos ámbitos, ¿no? Creo que desde los feminismos venimos pensando estrategias continuamente, y hoy más que nunca en soledad, porque bueno, tenemos un Estado que ha decidido concienzudamente correrse y generar bueno, un escenario de habilitación de todas las violencias.
Frente a este estado de crueldad, organización feminista, y pensaba en esta organización también desde el dejar asentado en los objetos libros estas realidades. Siempre pienso y me viene cómo nos nos mirarán las generaciones futuras a estos tiempos que estamos atravesando, y creo que dejar y producir conocimiento también desde los feminismos es súper importante, y a eso viene esta pregunta de este libro, que sos compiladora, ni una menos, con bueno diferentes escritos de diferentes compañeras y familiares de víctimas de femicidios, que ya está circulando, que se presentó hace poco y que bueno podemos obtener también a través de los compañeros de Sudestada, ¿no?
Sí, bueno, ese libro lo compilamos y lo presentamos en el marco de los 10 años del Ni Una Menos, por eso se llama así, Ni Una Menos, Nuestro Nunca Más, 10 años de luchas y resistencias feministas. Es un recorte de nuestra historia reciente vista desde el hoy, ¿no? Uh-huh. Desde un lugar al que no nos imaginábamos que íbamos a llegar, que es un gobierno de corte fascista como el que tenemos actualmente y que tanto quiere arremeter contra nuestras conquistas y nuestros derechos. Pero lo cierto es que de alguna manera nos propusimos hacer un recorrido, volver a visibilizar el recorrido, poner en valor todas y cada una de nuestras luchas y conquistas en materia de derechos, e invitar a otras voces, ¿no?, a ser parte de este balance, de este recorrido de 10 años de lucha, en donde hemos avanzado, creo, bueno, muchísimo en materia de ampliación de derechos para las mujeres, ¿no? Solo pensar en la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo nos va a hablar de que es un hito de la historia del movimiento feminista en la Argentina, del que fuimos protagonistas, todas nosotras, ustedes, yo, todas las mujeres que de alguna manera en alguno de los ámbitos en donde estuvimos fuimos una voz que esto transmitió la necesidad y la urgencia de que se legalice una práctica tan extendida en nuestro país que ponía en riesgo a las mujeres pobres, por eso. Digo, pero bueno, ahí escriben Dora Barrancos, escriben Marina Albiuso, escribe Virginia Franganillo, que fue la primera presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres, inaugurado en el 92 durante el menemismo. Escribe Meme Durrié, que fue una de las diputadas del peronismo que sancionó la ley de cupo dentro del Congreso Nacional. Escribe Vilma Ibarra, que es quien tomó la pluma de las principales leyes de las últimas décadas en favor de los derechos humanos de las mujeres y diversidades. Escriben compañeras como Lucy Caballero. Bueno, por supuesto, nosotras hacemos el reconto de estos 10 años a partir de las estadísticas de suicidios que se vuelcan en el libro. Y hay un capítulo especial que para nosotras es el capítulo más conmovedor, que es el de los familiares de víctimas de femicidio, en donde nosotras invitamos a algunos de ellos a escribirles una carta a sus víctimas, pensando desde el hoy qué les gustaría decirles. Y bueno, ahí nos vamos a encontrar con un Yuyo García que le escribe a Mica, una Beatriz Regal que le escribe a Wanda Tadei. Vamos a encontrarnos con Saiza Callán recordando a Diana, a su hermana, víctima de travesticidio. Bueno, vamos a encontrar varias historias muy conmovedoras y en ellas queremos rescatar la valentía de quienes hicieron del duelo también una forma de resistencia para poder seguir exigiendo justicia para sus víctimas y para todas las víctimas. Uh-huh. Entonces, es un libro que nos invita a hacer como ese recorrido por nuestra historia y nos invita a volver a encontrarnos, a pensar, a resistir hacia adelante.
Dicen ahí un dolor convertido en lucha, ese dolor que dejó de ser silencio para convertirse en grito colectivo, y esta imagen de grito colectivo en las calles, sobre todo, que es el lugar donde se conquistaron los derechos y el cual no debemos dejar de habitar.
Así es, ¿no? El lugar en donde los feminismos hemos salido construir naturalmente, ¿no?, nuestro espacio de reclamo y de lucha y de conquista en derechos. Entonces, de alguna manera el libro relata estos últimos 10 años, que por supuesto son solo eso, ¿no?, una parte de una historia de los feminismos en la Argentina que data de muchísimo más tiempo y nos quedan afuera un montón de otras protagonistas, pero intenta de alguna manera mostrar estas luchas colectivas que nos encontramos en la calle y en los distintos ámbitos, siempre intentando correr un poco más en favor nuestro, la línea a favor de los derechos.
una invitación a sostener la esperanza, dicen en un posteo. Me gustó eso.
Sí, claro. Bueno, porque de alguna manera se fue generando eso en las presentaciones también que fuimos haciendo, porque han sido convocadas de los ámbitos más diversos, ¿no? Mm. Hemos presentado el libro, por supuesto, junto a la editorial Subestada, que son quienes lo editan, en distintos ámbitos, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que en todos los lugares pasa a ser siempre una excusa para volver a encontrarnos entre compañeras, entre organizaciones que quizás no tenemos la misma identidad política partidaria, pero sí la misma creencia de hacia dónde debemos que ir los feminismos. Entonces, bueno, hemos logrado seguir aportando desde el libro al fortalecimiento de esta red que ya somos.
Uh-huh. Raquel, te agradezco un montón esta conversa para con nosotros aquí en esta radio universitaria del norte de la Patagonia, en este lugar de Fiske Menuco, que esperamos que tal vez alguna vez se pueda presentar este libro también aquí, ¿por qué no? Pero que puede llegar a través de la editorial Subestada, ¿no? Uh-huh. Se puede pedir a través de las redes.
Así es. Lo pueden comprar a través de la página de la editorial Subestada.
Bien. Bueno, gracias por esta conversa de hoy, porque bueno, estas formas de resistencias que vamos tejiendo en este hilo invisible que nos vamos encontrando, pienso que son pasitos fuertes que vamos dando para esto, para transitar estos tiempos que nos tocan tan crueles, de tanto dolor colectivo también, y convertirlo, como dicen ahí, en un grito que nos permita gritar tan fuerte que tiemble todo y que podamos modificar la realidad.
Así es. Bueno, nada, me quedo con esto que decís también, y les agradezco un montón el espacio para poder seguir, bueno, conversando y pensando juntas cómo esto, cómo resistimos, ¿no? Cada una desde su lugar, y bueno, y ojalá podamos vernos pronto.
Te mando un abrazo, Raquel, gracias por tomarte un tiempo, conversar con nosotros, y gracias también por lo que van haciendo desde las redes y desde el observatorio, ahora que sí nos ven, porque como te decía cuando acordábamos la entrevista, es un sitio que para quienes hacemos esta comunicación desde la mirada transfeminista y desde los feminismos, es un sitio que consultamos y es una fuente de información muy importante para nuestro quehacer diario de esta comunicación comunitaria, universitaria y transfeminista.
Bueno, muchas gracias a ustedes por el reconocimiento.
Abrazos.
Chao, abrazos.
Hablábamos con Raquel Vivanco, ella es activista feminista, fundadora y directora general del Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven. Podés seguir en las redes, uh-huh. Están las redes sociales, Ahora Que Sí Nos Ven OK en Instagram, y también en Facebook, Ahora Que Sí Nos Ven. El sitio del observatorio es www.ahoraquesinosven.com. .com.ar, todo junto y en minúscula, y allí encontrás esto que mencionaba Raquel, ¿no? Los últimos datos que está actualizado. Van subiendo en el link donde dice femicidios, entras y podés conocer los informes, uh-huh. y los datos, uh-huh. estadísticos que van subiendo. Bueno, el observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, los encontrás en las distintas redes y también en las redes de la revista Subestada. Mis compañeros ahí de la Subestada te pueden acercar el libro si querés, y podés tenerlo, te lo acercan hasta tu domicilio porque tienen entrega puerta a puerta.
Exactamente. Dato mata relato, dicen por ahí algunos militantes del oficialismo. Yo te diría que exactamente, dato mata relato, y estos son los datos que nosotras construimos sin ayuda de nadie y desde abajo también, atravesadas por la militancia transfeminista, y estos son los datos también que relevamos nosotras mismas. Ma
El Hilo Invisible.
Del Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres luchando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Inés, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la puerta. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esta que te hará pagar las cuentas. Justicia, justicia, justicia. Por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas. Cantamos sin miedo, pedimos justicia.